Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día lunes 3 de agosto del año 2020. Empieza agosto. Matías, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás tú?
Oye, creo que este año deberíamos establecer la lógica de que las bromas sobre agosto, dado lo que estamos viviendo, dejen de ser... yo creo que habría que sacarlas del menú.
Yo prefiero que pegar un póster sobre las bromas de agosto versus las bromas de julio. Pues las de julio sí que ya realmente me tenían harto. ¿Qué pasó julio? Que el 3 de julio, que el 4 de julio, que el 5 de julio. No. Esa sí que la encuentro... No sé cuáles son peores.
Ya, no, pero entendí.
¿No te llegaban los memes de Julio Iglesias a ti?
¡Ah, divino! Tienes toda la razón. El 1 de julio era un Fiat 1.
Claro, no. Un ingenio ya como el 17 de julio ya no sabéis qué poner.
¿Qué poner? Efectivamente. Pero lo que pasa es que en vista de el tema de pasar agosto, bueno, en fin, yo creo que habría que eliminarlo de la lógica. Oye, pero Matías, bueno...
Parte agosto con un tema que, la verdad, para que seamos francos, desde aquí de Santiago al menos no estaba... en la agenda y arriesga a tomarse la agenda en buena parte si continúan los hechos. Nos referimos a agosto y la Araucanía. Agosto y la Araucanía y la violencia. Y una violencia que además no es la clásica. Es una violencia y un encontrón entre habitantes, entre ciudadanos de Victoria, de Curacautín, fundamentalmente Ercilla. Esas dos comunas. Y claro, Ercilla y Traiguén no alcanzó a ver este enfrentamiento porque antes los ocupantes de las municipalidades se fueron y arrancaron.
Pero las quemaron, pues.
Claro, sí. Es que lo complejo es que la noche del sábado, en toque de queda, sí, pues, se juntaron cientos de personas, de ciudadanos, específicamente, lo más grave fue en Curacautín y Victoria, donde Carabineros tuvo que ayudar al desalojo. No sé si tuviste algunos videos de los que estaban tomándose unas semanas de esas municipalidades. Esto en apoyo a Celestino Córdoba, que está pidiendo un cambio en su prisión desde la cárcel a una preventiva.
Se va a la casa.
A una domiciliaria.
Está pidiendo irse a su casa.
Exactamente. Pero lo increíble fue que era tal la presión que se empezó a ejercer desde ciudadanos que se juntaron, se autoconvocaron afuera de la municipalidad para desalojar, que previendo un enfrentamiento entre ciudadanos, la policía entró y dialogó, porque hay videos al respecto, dialogó con los ocupantes diciéndoles, muchachos, tienen que salir. Y anoche me tocó conversar aquí en Duna y TVN con el ministro Víctor Pérez, y él explicó que la acción fue justamente para ayudar a los que estaban en la toma a que no fueran atacados, a que salieran vivos, porque no tengo idea si iba a haber muertes ahí, pero...
Al menos incólume.
Al menos incólume, porque la cuestión se preveía que podía tomar unos ribetes que por lo menos se le fue de las manos a la policía porque estaban en toque de queda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de facciones civiles peleándose en las calles de las ciudades?
Claro, ¿te acuerdas que fue algo que vimos embrionariamente en octubre y noviembre del año pasado en Santiago? ¿Te acuerdas cuando los condominios, algunos comerciantes, vimos unas escenas bien duras, ¿te acuerdas? Creo que fue a principios de diciembre o a principios de enero, cuando intentó una turba saquear unos locales de repuesto en la calle 10 de julio, ¿te acuerdas? Y salieron los propios trabajadores de los locales con cadenas, etcétera. O sea, habíamos visto embrionariamente esto, lo que se denominó los chalecos amarillos, que algunos se entusiasmaron mucho con los chalecos amarillos, etcétera, etcétera. Y yo tengo la sensación, o sea, y ahí hubo una cierta justificación que yo creo que fue tímida, y afortunadamente lo fue, pero hay un punto que se está dando aquí, que es una discusión respecto a qué es legítimo. Si lo legítimo, que es legítimo que comunidades se tomen una municipalidad, a mí me explicaban el fin de semana que la razón por la cual la gente estaba muy molesta y la razón por la cual la gente actúa no es una razón política, es una razón práctica, porque al estar cerrada la municipalidad hay un montón de trámites que no se pueden hacer, multas que no se pueden, plazos que empiezan a correr y que corren y que hay multas, solicitudes de subsidio, o sea, que la verdad que había que
en municipalidades, Nicolás, en muchas ciudades de Chile, las municipalidades son la ventanilla única al Estado. A todas las ayudas del Estado, a todos los trámites con el Estado. Entonces, muchas veces los edificios consistoriales, de hecho, el de Curacautín que vimos era muy grande, porque seguramente hay muchas oficinas o todas las oficinas públicas de la zona.
De hecho, en general está la sucursal del Banco del Estado, yo no sé en Curacautín habrá más, pero la sucursal del Banco del Estado o el cajero automático del Banco del Estado, casi siempre están los edificios consistoriales. Entonces, o sea, la verdad que la alteración, era lo que me explicaban, la alteración que se produce es brutal. Entonces lo que hay es la reacción de la gente que dice, no, ay, pero ¿por qué estos gallos me tienen tomado? No, yo quiero que la municipalidad me siga prestando los servicios porque los necesito. Eso es lo que genera la reacción. Pero hay empieza a generarse una discusión. Yo, por ejemplo, yo recomiendo en el diario El Mercurio, hoy día en la sección Carta, hay una carta de Pablo Ortúzar, hay una carta de Mario Ortón, el actor y director teatral, y de Gonzalo Cordero. Yo recomiendo las tres cartas y en el caso de la columna de Ortón, de la carta de Ortón, hay una frase que me llama muchísimo la atención, porque dice, en un Estado de Derecho, la manifestación propia de la protesta social es parte de las reglas del juego. No así la autotutela, el matonaje organizado por parte de la población civil, el racismo y la xenofobia. Y la verdad es que resulta bien, bien impresionante, porque lo que se está diciendo es que la protesta, cuando es de un determinado grupo organizado de gente, forma parte del Estado de Derecho. O sea, dado que se está refiriendo al rol del Ministerio del Interior y se está refiriendo a la Araucanía, Ortón lo que dice es que está dentro del Estado de Derecho que un grupo de comuneros se tome una municipalidad. Eso está dentro del Estado de Derecho. Y que haya quienes se organicen para desalojarlos, está fuera del Estado de Derecho. Yo creo que ambas cosas están fuera del Estado de Derecho. Y una cosa provoca la otra.
Sí, yo creo que también es una referencia a una imagen que fue bastante pública, de conocimiento público y bien viralizada, de un grupo de personas saltando y gritando: el que nos salta es mapuche. Creo que a eso se debe referir a la xenofobia, porque se empieza a producir esa diferencia por origen, por pertenencia a un determinado grupo, y ese tipo de cosas es a la que se refiere, me imagino, el actor Mario Ortón.
Sí, claro, pero eso...
Es el reflejo del estado de ánimo de las cosas.
Eso cuando te refieres a la parte en que habla la xenofobia. Pero respecto a lo otro, o sea, forma parte del Estado de Derecho tomarse una municipalidad y no forma parte de desalojarla, yo creo que ninguna de las dos forma parte. Y entonces, si seguimos discutiendo con la lógica, y aquí está pasando, hay un punto...
Perdón, yo discrepo contigo, yo creo que desalojarla sí forma parte del Estado de Derecho. Desalojar una municipalidad tomada...
No, pero por parte ciudadano. La autotutela. No, por supuesto, por parte de la fuerza pública. No, pero si hay mucha gente que te dice, y culpa, y desde la izquierda inicialmente, después hubo un cambio, pero culpaba esta situación a la ausencia de Estado, a que el gobierno no cumplía el rol que tenía que cumplir, que era el de garantizar el orden público, y uno podría subleer desalojando a la fuerza pública. Entonces, acuérdate de este audio que se filtró, decir, muchachos, vámonos de aquí, que era de los carabineros, porque no hay nada que hacer, ¿te acuerdas? Sí. Que fue el jueves de la semana pasada. Entonces, pero la lógica es que aquí empieza a convertirse en una suerte de... Que eso es lo que a mí me complica, una suerte de discusión sobre racismo, que la gente por racismo y por xenofobia se está autoorganizando para oprimir aún más a una minoría. Y yo creo que hay un error conceptual. Hay una columna de Daniel Matamala ayer en La Tercera, en que Matamala dice que la izquierda se equivoca cuando que se equivoca con el tema del retiro del 10%, que finalmente lo único que ha hecho es consolidar el sentido de propiedad de los fondos. Bueno, puede que algo razón tenga. Y en este caso yo creo que también se están equivocando quienes tratan de colocar la lógica de que un tipo de violencia es buena y el otro tipo de violencia es mala, solo por el signo de quién la lleva a cabo. Suponiendo además, y ahí yo creo que es el error, porque mucha gente se equivocó pensando que la gente que salía a la calle en octubre y noviembre era solamente gente de izquierda, solamente gente que buscaba el derrocamiento del modelo y del gobierno, y aquí pretender que todos los que van a desalojar la municipalidad para que me puedan pagar un subsidio son de derecha
No,
y
no,
son
eso
fascistas,
no se resiste ni un minuto ese análisis. Pues
no resiste ni un
de que las
análisis.
personas que están, que fueron a intentar por sus propias manos, esta autotutela que se ha llamado, de
Claro,
desalojar las municipalidades, es derecha o izquierda, ahí no es entender el problema. Ahí es un asunto de hartazgo, de vivir la realidad desde Santiago y vivirla desde las comunas que están en problemas de violencia. Desde tener que dormir con carabineros afuera de tus casas o tus lugares de vivienda, o mirarlo por el diario, por la tele, como los vivimos los santiaguinos. El creer que esto es solamente derecho de izquierda. Aquí no hay derecho de izquierda. Cuando incendian casas con gente adentro y muere esa gente, que ha habido casos, ¿no es cierto?, con condenas incluso, digamos, pero no
bueno, pero
estamos.
sí, pero si quien la justicia determinó que era uno responsable del caso
Bueno,
es el que está provocando las huelgas de
exactamente.
hambre y los movimientos y las tomas de municipalidades, pues, Matías.
Pero el que haya zonas de tu comuna donde tú no puedes entrar, donde están tomados, eso, y donde hay personas que no son solo huincas, digamos, sino también hay mapuches, gente de familia mezclada, gente de familia mapuche o no mapuche, de las dos, en que sienten que son amenazados si es que se levantan en contra de la violencia. Porque aquí hubo descarrilamiento de trenes en los últimos días, hubo disparos a un miembro de las Fuerzas Armadas, hay incendios en escuelas, hay tomas en municipalidades, hay quema de máquina, y esto sucesivamente, por último tiempo, una escalada bien grande el último tiempo. El que crea que esto es de derecha o de izquierda, de verdad no está entendiendo el problema. Aquí hay un asunto que hay un sector del país el cual no está operando la ley, no está operando el Estado de Derecho, y hay ciudadanos que están desvalidos. Y el Estado tiene que hacerse cargo de ellos, tiene que ayudarlos a que puedan circular y se sientan seguros en el territorio. De lo contrario, conocemos países no tan lejanos donde situaciones tampoco tan distintas. Se mete, y aquí no hemos hablado de un tema que es bien importante, que se especula mucho, se habla ya, y con cierta razón, de un enquistamiento de otro flagelo, que es el narcotráfico en la zona. Lo vimos por la detención de Bergdorf hace un poco tiempo
Sí, claro.
con vínculos con el narcotráfico. Entonces, gente que dice, miércoles, yo no quiero esto para mi zona, ni para mi cotidianidad, ni para mi familia. Entonces empieza a tomar otro cariz totalmente, que además con grupos paramilitares. Aquí no se les llama así, pero el fenómeno no es tan distinto. Entonces, si empezamos a hablar de esos actos, más hablar de autotutela o autodefensa, empezamos a hablar de narcotráfico, estamos hablando de un panorama totalmente distinto por una Araucanía que, si no la tomamos en serio ahora, utilizando el Estado de Derecho y la ley, bueno, no digan que no nos dijeron que esto va a ser un problema mayúsculo, que se
Y
toma la
hay
agenda.
un punto, y hay un último punto que quiero hacer, que
Sí.
es que en una parte que es yo me refería a la carta de Pablo Ortúzar, a la de Mario Ortón y a la de Gonzalo Cordero. Y Gonzalo Cordero hace un punto que es bien importante. O sea, ¿puede alguien legítimamente, o sea, es razonable que alguien que forma parte del Estado, como un parlamentario, diga que el ministro del Interior no puede ir a un lugar de Chile porque su visita en sí es una provocación y es lo que genera y desata la violencia? O sea, si estamos en esa lógica, tenemos un problema.
Parte del territorio vedado para un ministro del Interior es un país que al menos no da garantía a nadie. 8:15.
Y está con nosotros la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días,
Evelyn,
gracias
buenos
por estar
días.
con
¿Cómo está
nosotros.
usted? Muy buenos
Hola,
días.
Nicolás. Hola, Matías. Un gusto saludarlo.
Parece que van a tener noticias en Providencia el miércoles.
No estamos claros todavía, no sabemos si es que las noticias van a ser buenas o todavía no. Nos encantaría. Realmente, ustedes comprenderán, el 90% de los vecinos de Providencia viven en departamentos, muchos de ellos con niños. Y por lo tanto, este tiempo tan prolongado es distinto que tener por lo menos, ¿no es cierto?, un patio o algo donde sacar a los niños en una casa.
Por lo tanto, el confinamiento durante tantos meses ha sido realmente muy duro. Y también para todos nuestros pequeños empresarios, comerciantes, etcétera, realmente no dan más. Así que nos encantaría, pero tenemos también súper, súper claro que acá las decisiones tienen que tomarse no pensando en una semana o más o menos de confinamiento, sino en realidad en los efectos que esto puede tener en la salud de la población. Son comunas donde pasa mucha gente, entonces son complejas, tanto Providencia como la comuna de Santiago. Ahora, igual nos estamos preparando. Hemos estado ya hace 2 meses trabajando aproximadamente en qué calles vamos a cerrar, dónde vamos a permitir que los restaurantes pongan sus mesas y sus sillas, ¿no es cierto?, en el espacio público, en las veredas, en las calles, calles que van a estar cerradas totalmente al tráfico de autos, calles que van a ser mucho más peatonables. Estamos viendo también el tema de las ciclovías, de tal manera de que el espacio público se adapte a las nuevas necesidades. Queremos también tener calles donde nuestros pequeños empresarios puedan poner sus puestos y vender ahí. Así que van a haber hartas novedades y estamos trabajando con mucha ilusión en eso. Dios quiera que esta semana tengamos noticias buenas.
Usted no fue de las alcaldesas que andaba pidiendo cuarentena. Entonces, ¿tampoco es de las que anda exigiendo que terminen?
No. Yo realmente creo que acá hay que ser muy, muy práctico. Esta es una enfermedad compleja, con un grado de posibilidades de contagio que son realmente impresionantes. Obviamente que tenemos que cuidar sobre todo a nuestro personal de salud, a todos los funcionarios de salud. Cada persona que se enferma le está poniendo una carga, una dificultad a todas esas personas que llevan meses trabajando y que están agotados. Y por lo tanto yo creo que hay que hacer todo lo que sea necesario para contener la enfermedad y al mismo tiempo para, cuando se pueda, dar un poco, ¿no es cierto?, de espacio para que la economía tampoco sufra tanto. Así que esto es un tira y afloja permanente. Probablemente muchos que pasen a la fase 2 o a la fase 3 van a tener que después retroceder de nuevo. Esto va a ser así hasta que tengamos una vacuna. Y por lo tanto aquí lo único que importa es el pragmatismo.
Y en ese pragmatismo, alcaldesa, usted, ¿qué cosas distintas cree que puede hacer Providencia en la medida que cambie de fase? Que usted ya nos habló de que va a habilitar espacios públicos, va a cerrar calles, va a permitir que el pequeño comercio funcione, que las municipales, que los restaurantes funcionen, etcétera, etcétera. Pero en términos de trazabilidad, detección precoz, etcétera, una comuna que además recibe mucha gente que trabaja ahí, pero que vive en otros lugares.
Por eso es que Providencia ha tardado, no es que tengan malos números, es que hay que cuidarla más, igual que Santiago, porque es muy de paso, una comuna muy de paso, ¿no, alcaldesa? Por ahí va la mano.
Así es. En épocas normales, nosotros recibimos 2 millones de personas al día en Providencia. Eso es una cosa increíble. Nuestros colegios, por ejemplo, liceos, los que maneja la municipalidad, el 85% de los alumnos son de muchas comunas distintas. Y por lo tanto, si ahí se presenta un foco, pueden desparramar, digamos, pueden contagiar a mucha gente de muchos lugares distintos. Son como super spreaders, como le llaman, ¿no es cierto?, en inglés. Entonces, la verdad es que tenemos que ser especialmente cuidadosos con Providencia, con Santiago. Esa fue la razón por la que al principio yo decidí cerrar los colegios, a pesar de que el gobierno todavía no lo había hecho, y también decidimos cerrar los malls junto con los concejales. Por la misma razón, tenemos Costanera Center, que es el lugar más visitado de todo Chile, ¿no? Claro. Así que hay que ser muy cuidadoso. Ahora, nosotros estamos con una campaña de trazabilidad bien hecha. Nos dificulta que no siempre tenemos todos los datos de la gente que se atiende en el sector privado. Y en Providencia hay personas que se atienden en ISAPRE y no en el sector, municipal. Uh-huh. Entonces ahí tenemos que tener un cuidado y por eso que siempre hacemos llamado a la ciudadanía que aunque estén en el ISAPRE, por favor nos avisen si están contagiados, si necesitan ayuda, si lo que sea, porque acá somos todos iguales. Da lo mismo donde te atiendas, te puedes enfermar y puedes enfermar a otros, ¿no? Y lo otro es que obviamente tenemos que conversar con la ministra Gloria Hutt, porque los puntos más complejos desde el punto de vista del contagio son aquellos donde ocurren aglomeraciones, y en ese sentido nosotros tenemos estaciones de metro, por ejemplo, o Alava, que realmente son...
Los leones que jablan.
Exactamente. Entonces, creo que el tema de la locomoción colectiva es algo que vamos a tener que cuidar con especial esmero.
Alcaldesa Evelyn Matthei, ¿qué calles puntualmente que puedan ser conocidas para el público general van a sufrir cambios de uso desde el tránsito, del tránsito vehicular a hacerlas peatonales?
Firmé una, la primera, la semana pasada, que es una calle Granaderos, pequeñita, cerca del sector de Manuel Montt, y esa va a ser básicamente para restaurantes y para comercio, pero vienen muchas más.
Ya, alguna importante que pueda tener alguna alteración en el tránsito habitual, porque una calle chiquitita, secundaria, probablemente ni la conocemos los que no vivimos ahí, ni va a alterar mucho. ¿Tiene planificado?
Vamos a alterar el tráfico, sí, pero básicamente, por ejemplo, nos pidió el Ministerio de Transportes si podíamos dar pistas exclusivas para buses en algunas calles bastante importantes, y las vamos a otorgar, naturalmente. Porque lo que ellos sostienen es que necesitan que haya menos gente arriba de los buses.
Entonces, más velocidad de circulación.
Buses tienen que andar más rápido y tienen que pasar más seguido. Claro, tienen que dar más vueltas en un mismo tiempo, ¿no es cierto? Y eso significa que vamos a otorgar pistas solo buses, y eso va a alterar el tráfico de todos modos. Si se suma a eso que ya habíamos inaugurado ciclovías importantes, como por ejemplo una pista completa de Leodoro Yáñez. Entonces sí, no estoy en condiciones en este momento de señalar el detalle de cada una de ellas, pero va a haber sí modificaciones importantes.
Evelyn, ¿usted va a cuántos matinales va?
Pedro Valdivia.
¿Cómo, perdón? ¿Qué, Pedro Valdivia?
¿Qué pasa, Pedro Valdivia?
Me encantaría cerrar Pedro Valdivia, por ejemplo, entre Andrés Bello y Providencia. Eso es algo que hemos cerrado muchas veces, o a lo mejor cerrar dos pistas. Esa es una calle que, con su arbolado maravilloso, se presta mucho, por ejemplo, para que los restaurantes puedan salir a la calle. Toda la zona comercial esa entre Andrés Bello y Providencia en realidad se presta mucho para tener estas calles vivas que le llamamos,
¿no? Seguro, hay mucho comercio chico
y probablemente ahí. En Bellavista también, la calle Constitución, por ejemplo. Es una calle que está hecha para cerrarla a los peatones, por lo menos en sus primeras cuadras. Así que estamos, como digo, no se han tomado todavía todas las decisiones, pero sí tenemos muy avanzado un plan de hacer la comuna más amable para los peatones, que finalmente es el medio de locomoción que debiéramos privilegiar siempre, ¿no?
Evelyn, usted, ¿a cuántos matinales va en promedio?
Poco.
No, por eso lo preguntaba, porque va...
Pero las últimas dos semanas yo creo que no he ido a ninguno, creo.
Parece, ¿no? Porque estaba buscando, parece, efectivamente, y no. Por eso preferí preguntarle, para no equivocarme, pero tengo la impresión que las últimas dos semanas usted, y quizás tres, usted no ha estado en los matinales. La última vez que, por lo que estaba mirando, la última vez que estuvo fue para las explicaciones previas a la votación del 10%.
Así es.
En general.
Lo que pasa es que, yo me parece que es inaceptable demonizar a los matinales. Hay gente que habla como que de ir a los matinales como algo casi peyorativo. No me parece. Creo que tratan de informar e informan muchas veces cosas que a la gente le importa. Pero también creo que uno tiene que cuidar que uno mismo de alguna manera no se farandulice. Creo que en todas estas materias hay que tratar de tener un punto medio, ¿no es cierto?, entre estar presente, poder conversar de las cosas que a la gente le está preocupando o le interesan, pero al mismo tiempo también hablar solamente cuando uno tiene algo que decir, ¿no? A mí no me pagan en la municipalidad para para ir a dar mi opinión sobre cualquier cosa. A mí me pagan para hacer mi trabajo, hemos tenido que hacer un trabajo enorme. Ustedes comprenderán, nuestros ingresos han bajado más de 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos nos han bajado los ingresos. Eso significa que en realidad teníamos dinero para poder seguir pagándole el sueldo a nuestros funcionarios hasta agosto. Hemos tenido, naturalmente, sin dejar de pagar a nuestros proveedores, que es algo que a mí por lo menos me daría una vergüenza terrible. Si retiran la basura de nuestras calles, hay que pagarle a esa empresa, ¿no es cierto? Y si nos iluminan las calles, yo tengo que pagar la luz. Así que hemos estado realmente mirando contrato por contrato de cómo los podemos bajar, de cómo podemos reducir el costo, etcétera. Y a estas alturas puedo decir con mucho orgullo que ya estamos llegando a diciembre. Todavía en diciembre tengo que ver cómo vamos a pagar los sueldos, pero ya por lo menos hemos avanzado harto.
No, sin duda. Ahora, pero uno es imposible no abstraerse, en el caso suyo, a la coyuntura y a lo que ha ocurrido en el último tiempo. Yo yo le vi una intervención muy dura a usted respecto a una propuesta parlamentaria en términos de permitir que cualquier persona pudiera entrar a Chile, digamos. Y de hecho recibió muchas críticas por eso. Pero ¿por qué asume esa posición desde su rol?
Porque nosotros yo quiero señalar que probablemente el 95% fue apoyo, cuando lancé ese video.
Hubo algunas
personas que criticaron, pero yo diría que en el fondo la gente, incluso muchos migrantes que ya están en Chile, también señalaron que era correcto. Nosotros tenemos en Providencia embajadas o consulados generales de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Haití, de Bolivia y de Perú. Hemos tenido calles tomadas por migrantes. Hemos tenido, en este momento tenemos 3 colegios nuestros llenos de venezolanos. Hemos visto de muy cerca y hemos tratado de apoyar a personas que vinieron de otros países en búsqueda de una mejor vida, perdieron sus empleos y como no tienen ninguna red de apoyo, no tienen a ninguna casa de ningún pariente donde irse a vivir, muchas veces dejan de comer de inmediato, tratan de volver a sus países, no pueden hacerlo por la pandemia y nosotros nos hemos tenido que hacer cargo de todo ello. Entonces, cuando uno ve realmente lo difícil que es la situación de los migrantes en Chile, uno no puede creer que en realidad haya parlamentarios que digan que cualquier persona del mundo puede venir a las fronteras de Chile, decir que quiere buscar empleo y que tengamos que, como país, dejarlos entrar a que busquen empleo acá. Entre otras cosas, así que no es solamente por lo que he visto y nos ha tocado hacernos cargo, sino que además, porque cuando una persona viene a Chile como migrante y no tiene ninguna red de apoyo, tiene que buscar rápidamente un lugar donde vivir, y eso significa que tiene que pagar algún lugar. Tiene que trabajar en lo que sea, al precio que sea, y por lo tanto muchas veces aceptan trabajos sin contrato de trabajo, bajo el salario mínimo, sin pago de imposiciones, sin vacaciones, etcétera. Y eso significa que para los chilenos que están acá y que están optando a los mismos puestos, pero que los chilenos sí quieren que les hagan contratos y que les paguen imposiciones y que les paguen el sueldo mínimo, etcétera, es también una competencia muy desleal, ¿no? Y yo creo que la entrada muy masiva de más de 1,000,000 de migrantes en los últimos años, más la creación mucho más lenta que hemos tenido de puestos de trabajo, también han tenido que ver con el malestar social tan fuerte que hemos tenido en Chile. Porque los chilenos estaban acostumbrados que íbamos cada vez mejor, y de repente empezaron a ver que no lograban conseguir empleo y que los empleos tampoco aumentaban su salario. Porque tenían, ¿no es cierto?, una competencia muy compleja de más de 1,000,000 de personas que entró a Chile buscando empleo, el que fuera, al precio que fuera.
Y muchos de ellos sobrecalificados y además presionando sobre el mercado de la vivienda también. Ahí probablemente son los dos elementos más fuertes.
Oye, la vivienda, me tocó ir a una casa que se ve súper normal, en la calle Bellavista, y uno entra y deben haber vivido, no sé, no me acuerdo bien, 70 familias adentro, en piezas de 4x4, cada uno con sus estufas, por lo tanto con un riesgo de sobrecalentamiento y de incendio enorme, piezas realmente asquerosas, algunas hechas de madera en terceros o cuartos pisos que totalmente hechizo, otros excavados y bajo tierra. Miren, no lo podía creer. Esas son las condiciones en las que viven muchos migrantes y además les cobran caro. Y esto lo hemos conversado también con los alcaldes de Independencia, con el alcalde de Santiago. O sea, estos hacinamientos de vivienda que existen con condiciones de vida infrahumanas, donde viven juntos niños, adultos. Miren, es una cosa de no creerlo. No podemos seguir teniendo más de eso. Chile, obviamente, que tiene que tener sus... Imagínense, y probablemente todos nosotros tenemos parientes que hace algunas generaciones atrás se vinieron a Chile, ¿no? Por lo tanto, ¿quién sería yo para hablar en contra de la migración? Pero tiene que ser hecha también con algo de cuidado y con algo de respeto. Tanto por los chilenos que ya viven acá, como los migrantes que ya están acá, como la gente que cree que puede venir a un país y va a enfrentar condiciones horrorosas.
Evelyn, en los minutos que nos quedan me gustaría cambiarle un poco de tema para preguntarle qué le pareció el cambio de gabinete y el rumbo que toma Chile Vamos, que usted se le mencionó como, y me imagino que no sé si admite públicamente o no, o desmiente que fue llamada por el presidente para ofrecerle un ministerio, usted dijo que no era su momento, que está bien donde está, en fin, pero ¿cree que puede retomar el rumbo Chile Vamos hacer juntar a los propios primero para después hacer un gobierno hacia afuera?
Yo nunca he sido amiga cercana de Víctor Pérez, pero sí me llamó la atención cuando fue jefe de bancada de los senadores, y antes también cuando había sido secretario general, el hecho que es una persona de relativamente bajo perfil, pero muy sensata. Con mucha capacidad de diálogo, de conversar, inteligente, sabe tomar decisiones. Me parece que es una opción espectacular para ministro del Interior. Obviamente que todos hemos dicho cosas que a lo mejor en el pasado uno preferiría no haber dicho, es el caso de él también. Se ha enfrascado ahí en algunas peleas con la Fiscalía, que yo por lo menos no comparto, con el Ministerio Público. Sin embargo, creo que realmente va a ser un muy buen ministro del Interior. Es un hombre que sabe trabajar en equipo. Por otra parte, a mí me ha llamado poderosamente la atención la actitud de Desbordes, que ha sido de una generosidad fantástica. Y yo realmente creo que fue un gabinete muy bien armado. No me cabe duda que va a lograr unir a Chile Vamos, que era absolutamente indispensable. Pero no solamente eso. Yo creo que Víctor Pérez y este nuevo gabinete más político va a tener capacidad también de diálogo más allá de Chile Vamos. Y eso realmente es súper importante porque yo siento, digamos, que la izquierda se está equivocando muy fuertemente. La izquierda se ha radicalizado y yo creo que está muy influida por los Twitter y por las redes sociales, etcétera. Sin embargo, yo estoy absolutamente segura que la inmensa mayoría de la gente en Chile no es radical. Lo que necesita es una mejor calidad de vida, mejores condiciones habitacionales, mejores oportunidades de estudio, de educación para sus hijos. Si se enferman, poder ser atendidos a tiempo, a un precio razonable y en un tiempo razonable. Entonces, yo creo que la gente en Chile, los ciudadanos, están en una postura mucho más tranquila, mucho más de buscar soluciones a sus problemas y a sus miedos que de radicalizarse y destruir todo. Por lo tanto, creo que efectivamente Chile Vamos tiene una tremenda oportunidad.
¿Era el gabinete que usted hubiera pensado, Evelyn?
No, la sorprendió. No se me hubiera ocurrido. Creo que fue muy inteligente, muy inteligente. Y leyendo la prensa el fin de semana, me entero un poco que fue monitoreado o fue sugerido por Blumel y Alvarado. Y cómo no hablar de lo generosos que ellos fueron, que cuando se dieron cuenta que en realidad estaban sobrepasados, ellos mismos empezaron a conversar entre ellos y a buscar, ¿no es cierto?, fórmulas. Y creo que la fórmula es una fórmula, yo no me la esperaba para nada, este gabinete, y creo que tiene muchas posibilidades de hacerlo muy bien. Creo que fue muy inteligente la movida.
¿Tiene algo que desmentir de lo que leímos el fin de semana de las versiones de prensa? De...
No. ¿Tú quieres?
¿Pero qué? Yo conté un chiste. ¿Qué hice yo? Sencillamente pregunté si de todo lo que leímos el fin de semana tiene algo que aclarar, desmentir o corregir.
No, que queden las versiones que la gente cree. No tengo nada que agregar. No voy a decir bueno. Si me llamaron, si no me llamaron.
Fomentar el misterio.
Yo no me refería a eso. Yo me refería a noticias sobre el deporte y noticias sobre la economía y la pandemia.
No, me alegro muchísimo que Alexis Sánchez esté rindiendo nuevamente ahora bien. En Italia.
Está muy bien. Evelyn Matthei, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana en Duna. Que esté bien.
Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Y...
Gracias, oye, alcaldesa.
Hay un tema que me encantaría en algún minuto tratar con usted.
Sí, por supuesto. ¿Saben?
Yo no conozco al ministro Mera. Nunca he estado con él.
¿A ministro Mera?
El ministro
que está propuesto
para el Ejecutivo para la Corte Suprema.
Sí, he averiguado un poco sobre él. Y todo el mundo me dice, de todos sectores políticos, que es un hombre inteligente, justo. Parece que es un poco pesado y un poco retirado. Así como que no se mete con nadie. Lo cual es bastante bueno, a mi juicio, en un juez. Tener jueces muy
ser simpático no es una condición o un requisito para hacer nada, digamos.
Al contrario.
Sí, pues yo he trabajado con gente muy pesada y me la banco nomás todos los días.
Y todas las mañanas. Y naturalmente lo que importa, ¿no es cierto?, es que falle en forma justa. Me parece que la forma en que el Senado está jugando, está manoseando nombres de jueces, y no es primera vez, de jueces que efectivamente tienen una trayectoria de largo tiempo, que solamente se construye sobre la base de la seriedad del trabajo, es absolutamente inaceptable. Y como viene el plebiscito sobre cambio a la Constitución, yo en el fondo quiero señalar al tiro que por lo menos a mí me gustaría hacer un cambio constitucional y quitarle la facultad al Senado de ratificar los nombres tanto del fiscal nacional como de los ministros de la Corte Suprema. Creo que el bajísimo grado de aprobación que tiene el Senado realmente hace impresentable que se den el gustito de jugar, de banalizar, de sobreexponer a personas que han sido serias durante toda una vida. Creo que realmente el Senado, y además es muy complejo, hoy día o en esta semana creo, va a declarar como imputado un senador de la República. Ustedes comprenderán que para cualquier fiscal que alguna vez quiera subir o que quiera ser ministro de la Corte Suprema o algo así, ustedes se dan cuenta la dificultad que significa tomar un caso en que después ese partido político te pueda cerrar las puertas.
Lo que por lo demás no es teoría, por lo demás ya ha ocurrido en ambos sentidos, tanto la izquierda como la derecha han vetado a ministros de la Corte Suprema por decisiones anteriores o por roles que han jugado.
Un jueguito que afectó la independencia del Poder Judicial, sin duda.
Entonces creo que una de las causas del estallido social, además de las inequidades que hay en Chile y muchas cosas, también está la rabia de ver que mucha gente roba cantidades muy altas y se arreglan los bigotes y no les pasa nada a los poderosos. En el caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los políticos que fueron investigados por el tema de las boletas, ustedes ven cómo todo eso rápidamente se acalló. Y yo no estoy diciendo que eso haya sido por el nombramiento. Lo que sí estoy diciendo es que todos estos poderes del Estado, ¿no es cierto?, se diseñan de una manera que tengan contrapesos. Y en este momento el Senado prácticamente no tiene ningún contrapeso. Está muy mal evaluado. Tienen un poder enorme al poder ratificar, digamos, todos los más altos puestos del Poder Judicial. Y eso significa un peligro realmente. La Constitución originalmente no era así. Esto fue algo que fue introducido mucho después. Y creo que fue un tremendo error. Y creo que una de las primeras reformas constitucionales que tenemos que proponer y hacer es efectivamente quitarle esa facultad al Senado.
Eli Matei, muchísimas gracias. Que esté bien.
Gracias. Okay. Gracias, alcaldesa. Buenos días.
Casas El Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que tú y tu familia necesitan para que estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Open Warehouse Volvo, durante agosto comienza a preparar tu próximo viaje de manera segura. Ingresa a volvohomestore.cl, descubre las unidades limitadas con hasta un 35% de descuento. Compra y recibe tu nuevo Volvo sin moverte de tu casa.
El equipo de Banchile Inversiones está operando en forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Nos falta Mita, Matías.
Y no lo tengo.
Lo hago yo. En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico y en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. 8 de la mañana, 47 minutos.
Salió Limasec, Nicolás. ¿Lo tienes por ahí?
Ah, salió, no lo vi.
Sí, 12,4% negativo. Y ¿ya? Claro que... pésimo, pero hay que pararse en el pésimo. mundo que estamos. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la apuesta que hacía el mercado, por ejemplo, Bloomberg daba un menos 15%. Entonces, sí. Es mirar un poquitito la mitad del vaso, no sé si la mitad, el décimo del vaso lleno, porque sí. No es la mitad exactamente, pero peor es más Carlaucha, digamos, o sea, un menos 15 que estaba pronosticado por algunos agentes del mercado. Bloomberg es un agente bastante confiable y de referencia, daba un menos 15, bueno, dio un menos 12,4 el índice mensual de actividad económica para junio, una cifra que acaba de entregar el Banco Central.
¿Es la cifra de junio? Sí, junio. Sí. Es la de junio, perdón, es que me pensé que todavía seguíamos en julio, me enredé. Sí, yo había visto estimaciones que se colocaban inclusive sobre 15.
17, alguna persona.
Sí, ¿te acuerdas que escuchamos en algún minuto gente que hablaba de que la caída iba a ser del 17? Son números espantosos, pero piensa tú cuando hablábamos recién con la alcaldesa de Providencia y nos decía que le habían caído los ingresos municipales. ¿Por qué le caen los ingresos municipales? Porque se pagan menos patentes, porque hay morosidad, por ejemplo, en las patentes comerciales, etcétera. O sea, los ingresos son fundamentalmente por contribuciones y por patentes municipales. Entonces, probablemente lo que está ocurriendo es que la gente no está teniendo ni para pagar la gente que no está operando. El dueño de un restaurante que no está operando, bueno, al último que le va a pagar es al fisco, porque supone que el fisco eventualmente en algún minuto va a establecer alguna moratoria o le va a dar facilidades de pago. Entonces, todo eso uno tiene que mirar el dato. Ahora, esto hay un dato bien interesante que me apuntan, es que básicamente esto lo sostiene mucho la minería, sí. Lo que era esperable. Recordemos que había todo tipo de intentos por parar la minería, incluyendo un proyecto de ley pidiendo que se suspendieran las faenas mineras, digamos, lo que me parecía una locura en términos de que las tasas de infección eran mucho más bajas que las tasas del país. Pero en fin, pero en todo caso, el IMASEC no minero también sorprendió marginalmente al alza. Claramente las espaldas las está cubriendo la minería, pero el sector tradicional también ha tenido capacidad de reinvención. Yo el otro día escuchaba a un par de emprendedores en Información Privilegiada y contaban cómo finalmente el reconvertirse hacia el mundo digital y todo eso les ha permitido primero multiplicar por 10 o por 20 lo que vendían en canales digitales habitualmente, y segundo, en algunos casos, mantener las ventas en lugares específicos, mantener las ventas a punta de comercio electrónico. O sea, también hay una capacidad de reconversión bien impresionante y bien loable. Acuérdate, Matías, que ¿Tú te acuerdas que después de octubre y noviembre, fundamentalmente, y gran parte de diciembre, las perspectivas para la economía chilena eran brutales? Y ya en diciembre empezaron a verse números más o menos buenos. Enero y febrero fueron muy buenos, marzo venía muy bien hasta el COVID. Entonces, la verdad es que la capacidad de resiliencia de la economía chilena es bien, bien impresionante. ¿Eh? Yo, una golondrina no hace verano, pero es bien impresionante.
Esto toma junio, y junio es un mes completo de cuarentena en la región metropolitana, las 38 comunas, me parece que fueron al principio, se le agregaron algunas que están un poco más en la periferia rural, pero básicamente toda la región metropolitana, 7 millones de chilenos con cuarentena. Por lo tanto, de julio podríamos hablar, que falta todo un mes para que se conozca la actividad económica, uno podría hablar más o menos que va a andar por allí. ¿Para dónde voy yo? Que a lo mejor esto ya nos muestra cuál es el piso de actividad económica, que es pésimo. Es pésimo, pero consideremos que hay economías que han caído el 30. Entonces, sí. Ya sabemos, tenemos quizás algo de referencia hasta dónde podemos llegar hacia abajo. Y de aquí solo cabe ir mejorando. Sabemos que hay ayudas económicas cuantiosas que vienen, que ya sea a través de bonos, transferencias, dinero que va a entrar a la economía, ya sea por el propio retiro de las plata de las AFP, que sabemos que la gran mayoría, 95%, ha ido a cuentas de personas y probablemente muchas de ellas a cuentas personales, bancarias, o ya sea sí, claro. Cuenta vista o cuentas personales. Probablemente mucho de ellos se va a ir también a consumo, que puede ayudar a reactivar la economía. Es decir, hay una esperanza de que el segundo semestre hay una recuperación. Lo que no sabemos cuál es el daño estructural, es decir, cuando vamos a salir del nivel del mar del agua hacia arriba y podamos respirar, no sabemos con qué nos vamos a quedar, cuántas empresas, cuántas pymes murieron en el intento, y que claro. Y ahí va a costar rehacer ese no, ambiente.
Y no solo eso, Matías, piensa tú, lo mismo que decíamos recién, de compañías que han logrado mantener sus niveles de venta o que hayan caído muy poco, prácticamente con un décimo del personal, con la mitad de los locales, o sea con prácticamente sin locales abiertos. La verdad que eso ahora puede ser muy buena noticia en términos de reactivación, pero no sé si en términos de empleo. O sea, la verdad es que en términos de empleo la tasa de reconversión es más lenta. Entonces, en términos de empleo, ¿habremos apurado entonces la economía digital, esto que se pronosticaba respecto a que iban a desaparecer rubros y actividades? Yo pienso que sí. Entonces, bueno, ahí vienen roles de la sociedad y del Estado muy importantes para intentar canalizar capacitar y lograr un cambio importante en esa lógica.
No solamente el comercio electrónico, Nicolás, hoy día venía un artículo en algún diario que leía afuera, no sé cuál decía, por ejemplo, se habla mucho de la educación, el teletrabajo y todo, ya hemos hablado suficiente, pero hay un artículo, creo que era el New York Times, decía, la telemedicina llegó para quedarse. Imagínate lo que significa tú, desde el punto de vista de la productividad, de la eficiencia y de la mejoría en salud, que va a significar en que los grandes servicios de salud del mundo sean capaces de entregar telemedicina de manera continua, de calidad. Y imagínate la gente que está aislada, lo que significa en eficiencia alguien que tenga que venir de la comuna de Coyipulli a Temuco, a Concepción o a Santiago a ver un médico, lo que significa en productividad, en eficiencia. Yo creo que ese tipo de cosas van a ser un cambio realmente potente y también estructural por el lado positivo, porque habrá otra destrucción que será negativo en las economías del mundo ahora. Entonces hay mucha expectativa por lo que viene, para lo malo, pero también para lo bueno, una vez que salgamos de esta pandemia, si es que salimos.
Va a haber que volver a leer a Schumpeter. Hay que decirle a Oscar Landarreche que nos mande algunos textos de Schumpeter. Oye, y no nos queda más que irnos, pues a propósito de destrucción creativa, vienen
información privilegiada que seguramente van a decantar y van a desmenuzar un poco más esas cifras de economía.
Sí, pero me llega harta reacción muy positiva.
Sí, pues.
Muy positiva, está en el rango de bien abajo,
fuera de rango hacia abajo de lo que podía
fuera
ser.
Fuera rango, o sea, hacia abajo, porque el rango estaba de 15 para arriba.
Es mejor que los más optimistas.
Mejor que los más optimistas, efectivamente.
Eso es una buena señal, pues. Una buena señal. Empezamos bien esta semana de agosto, semana que además vamos a tener noticias de desconfinamiento el día miércoles, dijo el ministro de Salud. Por lo tanto, y a cuidarse mucho para que estos pasos sean seguros y no con retrocesos. Pese a que, perdón una cosa, también leímos el fin de semana de algunos países que están con rebrotes de coronavirus en muchas partes de Europa, sobre todo, que la vuelta los rebrotes han sido un poco más bajos en demanda de servicios hospitalarios, con gran mayoría de casos asintomáticos, que al final es el problema que termina produciendo las muertes y los colapsos de los sistemas de salud. Parece ser que los rebrotes, si se producen, suelen ser un poco más benignos.
No, parece que, o sea, más que un poco, yo creo que son bastante, bastante más benignos. Hay todo un tema de detección precoz, de capacidad de tratamiento previo, hay el tema de la trazabilidad es muy importante. Sí, lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos, como decía la Beli Matei hace un rato. Es decir, vamos a salir y vamos a volver, Pero es importante que lo hagamos en esa dirección.
Nicolás, ¿nos vamos mañana? Sí, nos reencontramos mañana, que tengan buen día.
Buenos días.
Gracias.